podría decirse desde una perspectiva macro de la evolución y del significado de la aparición del hombre, que la humanidad es una entidad que agrupa seres que, de manera más o menos inédita, tienen la posibilidad de conceptualizar su pertenencia a un colectivo, a un conjunto, y poder percibir y maniobrar en función de ese carácter específico del individuo. El concepto mismo del individuo, quizás relacionado al emergente de la conciencia y de la comunicación humana, tiene un carácter que quizás no esté del todo explotado, o sea, una de las variables que en lo evolutivo merezcan ser consideradas como pasibles de maximización. Dentro de esa perspectiva, ¿qué significa la posibilidad de que cada individuo pueda reconocerse como tal y observar al resto de los especímenes, al resto de los seres humanos, y definir un lenguaje de convergencia o de divergencia, que pueda combinar qué facetas, qué atributos le van a pertenecer en su configuración identitaria y cuáles no? Dentro de un establecimiento técnico de esa capacidad humana, sería bueno preguntarse hasta qué punto cada cultura descansa o se aleja de esa particularidad, de esa capacidad. Hasta qué punto cada cultura y cada cultura central no ha dejado de ser un gestor, un disimulador de esa característica. Es una característica inquietante, perturbadora, desde el punto de vista de que quizás en otras especies es difícil pensar que un espécimen empiece a independizarse de los demás y a mirar con recelo a los demás y pueda tener un comportamiento cualitativamente diferente. Es algo estrambótico, ¿no?, desde el punto de vista de la evolución de las especies. Ahora, parecería que la cultura central, vista a través de ese rasgo, no le gusta demasiado esa capacidad y trata muchas veces de plantear los lenguajes de especificación de los especímenes de cada individuo a través de normas más o menos genéricas de lo que el hombre es o debería ser. Entonces, las discusiones acerca de la humanidad muchas veces se traducen en complicadas circunstancias o diálogos bizantinos en donde se trata de tironear un aparente centro de gravedad de lo deseable en cuanto a lo humano y tratar de situar ese centro de gravedad en un lugar lo más potable posible. Ahora, si uno se plantea una época diferente, una época de evolución, una época de complejidad, no tardará mucho en vislumbrar que es una situación de enorme complejidad, que cada individuo pueda configurar, ya para empezar, pueda conceptualizar la diferencia, pueda sentir que puede armar su constitución personal de una manera crecientemente arbitraria. Ya solo ese concepto, que uno puede observar cómo está constantemente en el foco de oposición de la cultura central. Es decir, la cultura central va a tratar por todos los medios de disolver eso, de alejar, de ponerlo fuera de lo que es un concepto de factibilidad, de cercanía, de aprensibilidad para la cultura central. Entonces, desde ese punto de vista, el emergente de un lenguaje complejo en donde un individuo pueda definir con muchísima rigurosidad, con un grano verdaderamente fino, cuáles van a ser sus atributos y sus características, genera la necesidad de adaptar y de plantear lenguajes y métricas que estén diseñados a tal fin. Por ejemplo, el lenguaje de la política no es un lenguaje diseñado a tal fin, es justamente un lenguaje que dificulta la consideración o la percepción de esa granularidad fina, porque son discusiones en donde hay un nosotros tácito. Se supone que estamos definiendo cosas que nos incumben a todos, que afectan a todos, diseños totales, globales. Lo notorio es que no parece haber antecedentes sólidos de un lenguaje para poder establecer y hacer pie en esa nueva realidad, que es una realidad que es, queramos o no queramos. O sea, el ser humano, más allá después del efecto que tenga la vocación omnímoda de la cultura central, el ser humano tiene esa capacidad. Cada ser humano tiene esa capacidad. Después veremos cómo se gestiona. Pero hay algo inobjetable, que es que cada persona puede ya conceptualizar, y si puede conceptualizarlo, puede trabajarlo, puede aproximarse cognitivamente a la idea de que sus atributos están bajo su soberanía personal. Esa posibilidad de definir como producto mismo de esta complejidad plantea una situación en la cual la cultura central genera unidades descentralizadas de censura de esta posibilidad. Y esto lo hace a partir de un lenguaje bastante más básico que el de la gestión cultural, que es la propuesta para trabajar hoy, sino que lo hace en un lenguaje mucho más general, que es simplicidad versus complejidad. El problema de la simplicidad es que el que es simple, o sea, el que quiere encarnar la simplicidad y la falta de complejidad, necesita que los demás lo sean. Nunca la simplicidad va a poder coexistir tranquilamente con la complejidad al lado. Y eso tiene hasta una razón evolutiva, un instinto evolutivo. Cada vez que en la historia de la evolución había una cosa sencilla o una cosa de determinado nivel de complejidad y había al lado una cosa de mayor nivel de complejidad que esta primera, la evolución tiende a favorecer a la entidad más compleja. Entonces es razonable que la cultura central acicatee ese instinto bajo de desconfiar, de estar inquieto ante lo más complejo. Como que la necesidad de que todos seamos simples es una necesidad poco democrática por definición, poco tolerante por su propia génesis. Entonces, es razonable que la cultura central se esfuerce por plantear el tema de simplicidad, aléjate de la complejidad. El problema es que necesitamos un lenguaje de complejidad para poder acceder a ese gran capital que es la toma de conciencia de la configurabilidad individual. Por supuesto que la configurabilidad individual necesita un territorio, necesita términos, necesita, como decíamos antes, una métrica, lenguaje, necesita dónde apoyarse, necesita un conjunto de herramientas. Y por supuesto que no es casual que la herramienta ideal para hacer gestión comparada de autoculturas sea la cultura misma. Y no es casual que esa cultura haya sido la misma que la cultura central no quiere que se conceptualice. Es decir, se puede establecer la coherencia entre las ganas de la cultura central de mantener a un lado del debate a lo que es lo cultural genéricamente y a lo que tiene que ver con la posibilidad de cada individuo de establecer una autocultura. De hecho, hasta podría plantearse que es difícil entender que el individuo empiece a jugar con conceptos culturales y no desencadene casi por una fuerza lógica irrefrenable, que no se termina en el concepto de autocultura, en el sentido de que cuando el hombre puede manipular algo, es casi imposible pensar que no va a intentar cambiarlo. O sea, en la historia de la evolución, cada vez que el hombre puede acercarse por medio del lenguaje a entender acerca de algo, y bueno, hay un avance natural que implica el hombre se va a ir a meter ahí y va a tratar de cambiarlo, de configurarlo, de hackearlo, de mutarlo, de lo que sea. Por eso es tan importante para la cultura central frenarte antes de que sea lenguaje. Porque si te frena después, ya una vez que ya es lenguaje, es muy difícil. Y una vez que el individuo empieza a poder conceptualizar y a poder hablar acerca de cultura, es muy difícil que no sienta que lo puede aplicar en su propia vida, que no puede configurarlo, que no puede customizar su propia constitución cultural. Y ese es el comienzo del fin para una cultura central. Es el comienzo del fin porque pierde la razón de ser su territorio, su monopolio, y también empieza un juego completamente diferente, que es este juego de poder hablar, comparar y definir las cosas en términos profundamente descentralizados. Es importante no perder de vista que desde el punto de vista del rasgo de lo centralizado o descentralizado, la cultura central viene aplicando la misma ingeniería desde que existe. Eso es lo que acentúa el carácter radical del cambio que estamos viviendo, un cambio en el cual la descentralización emergente del descascaramiento de la cultura central hace que el cambio es brutal. Pasar de un régimen centralizado a un régimen descentralizado a un régimen de configurabilidad individual es un cambio realmente de enormes proporciones que no tenemos hoy por hoy la chance de dimensionar correctamente. Solo podemos saber que es algo realmente muy grande. Entonces, el lenguaje de la gestión autocultural comparada es un lenguaje para intentar delimitar ese territorio y empezar a observar cada uno de los grandes fenómenos traumáticos de cultura contemporánea como tienen su correlato justamente en la oclusión de ese lenguaje. De hecho, el trastorno, la creciente cantidad de trastornos que está generando la ausencia de debate cultural, como por ejemplo la enorme epidemia de depresión, que desde el establishment y desde la academia siguen sin poder explicar por qué pasa eso, ¿no? Te dicen, pasa esto, en el año 2020 va a crecer y en el año 2040 va a ser peor, pero no pueden explicar por qué, no te pueden dar un modelo de diga, esto pasa por tal cosa, pero no tienen otra que conceder qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cada uno de estos fenómenos tiene un correlato y una eventual solución en términos de abrir la posibilidad de gestionar autoculturas y de, como es una gestión y como es un lenguaje, que eso sea comparado. Lo que tenemos que abrir es una discusión desprejuiciada, comparativa. Tenemos que hacer estudios y discusiones de bienestar, de felicidad comparados. Tenemos que hablar de tecnologías individuales comparadas. Esto es, tenemos que poder abrir el debate en cuanto a diseños, técnicas, elementos, circunstancias, que está completamente vedado hasta el día de hoy. La inserción de este elemento es lo que va a permitir, entre otras cosas, poder abrir la crítica, poder abrir la posibilidad de cambiar. Porque al desdramatizar la crítica, al poder entender que hay gestiones culturales, que uno no está condenado a un funcionamiento implantado irremediablemente en su persona, sino que, como si uno fuera una nación, existen gobiernos que se van sucediendo y que uno puede remover o puede renovar, y que cada gobierno puede tomar medidas muy diferentes. Entonces, si hasta los países, que son entidades tan burdas, tan paquidérmicas, tienen esa libertad, ¿cómo no la va a tener el individuo? ¿Cómo un individuo no va a poder cambiar hasta su constitución? ¿Cómo un individuo no va a poder cambiar su manera de hacer las cosas? Y sin deprimirse, si sale un gobierno, entra otro. Aprendí de tal ciclo de mi vida que esto no andaba, voy a probar con otra cosa. Ese lenguaje liberador de la gestión autocultural comparada es el lenguaje que tenemos que empezar a trabajar para dejar de ser nuestros propios errores y poder acceder a los réditos verdaderos de la singularidad, de la individualidad. Réditos que vienen esperando manifestarse desde tiempos ancestrales, porque la capacidad del hombre y la novedad de la raza humana de poder entender en términos de individuo y de especialización y de diferenciación es algo que, por supuesto, ya tiene bastante larga data. Mi nombre es Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en este espacio de cultura independiente con Pablo Marajowski en la Transmi y la producción integral de Laura Marajowski y Gustavito Favita Fascotti. Y tenemos a Carloncho Herbal, como siempre, y a Rodrigo Escolar.
Buenas.
Y la participación siempre muy caracterizada del exclusivo Daniel López. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos? La verdad que muy inspirado por tu introducción, Char, y con muchas ganas de aportar a la construcción de ese lenguaje liberador del que hablas. Así que vamos ahora con Laura a comenzar contándoles novedades, cosas que ocurren durante la semana en lo que denominamos el bloque de apertura.
Así es. Bueno, el primer episodio de este bloque de introducción, de este bloque de apertura, como decía acá Babu, tiene que ver con el nuevo disco de Beck, que acaba de sacar un disco, Beck, bueno, ustedes saben, el de músico. Y bueno, tienen determinadas particularidades esto, y bueno, después vamos a irlo conectando con algunas líneas y algunos conceptos que estuvimos trabajando aquí en el último tiempo. Bueno, el último álbum de Beck viene en un formato que es el formato de music sheet, es decir, de partitura. ¿Cuál es la particularidad de esto? Bueno, las 20 canciones no van a ser grabadas, sino que van a salir, van a publicarse como piezas individuales de partitura, es decir, cada canción una partitura. Que nunca antes fueron ni lanzadas ni grabadas. Y ahí ya me está sonriendo. Bueno, entonces, ¿a qué apela, digamos, cuál es el llamado que pretende hacer Beck con esto? Bueno, él se dirige a sus fans, dice, como con una invitación, dice, para que vayas, armes tu guitarra, encuentres un amigo que toque los teclados, le digas a tu hermano que toque la batería, agarres GarageBand, vieron la aplicación, y grabes tus propias canciones de Beck. Sería, digamos, esto un poco la apelación. Dice que las grabas como las quieras grabar, que te inspires en las imágenes, que del packaging, porque bueno, el packaging precisamente, imagínense, al no ser digital, sino en este caso papel, porque van a ser partituras, es una caja que viene con el music sheet, con estas partituras precisamente, y después una serie de imágenes evocativas, algunos poemas, textos escritos por él, imagínense un combo, digamos, que acompaña eso. Bueno, la nota publicada que yo estoy citando en la revista Forbes, fíjense ya cómo está titulada, dice: Beck produce una innovación genial para el user generated generation, o sea, para la generación en donde los usuarios generan el contenido. Esta forma de denominarla, vamos a decirle, los prosumers, para la generación del prosumer, como en algún punto también ya lo hemos trabajado aquí. Bueno, la idea con esto es generar gran viralidad en la web. Imagínense, dice, va a haber gente que grabe los discos y lo publique en Facebook, en YouTube. Bueno, la idea es que esto, ¿no? Cada uno genere su versión del disco de Beck. Y simultáneamente se hace referencia en la nota con esta, digamos, movida, si se quiere, de marketing, lo que se busca es generar precisamente mucha curiosidad para revalorizar el vivo, el famoso vivo, es decir, cuando Beck toque en el concierto, que la gente asista, porque bueno, nunca se van a haber escuchado esos temas, de alguna manera no se sabe cómo suenan. Así que bueno, un poco de alguna manera tratando de, ¿por qué no revitalizar la caída de la caída del rol del arte y de la industria en decadencia. A mí me interesaba fundamentalmente para traer este pequeño episodio, para ver un poco esto, ¿no? Esta apelación al artista o al artismo, de cada, que hay supuestamente en cada uno. Y también porque fíjense que así como está muy de moda últimamente la palabra curador, curación, bueno, acá es el tema del productor, ¿no? Se juega con la idea del productor, el producir. Vos producís los temas, producís tus propios temas. Bueno, y también, ¿por qué no? Como mencionaba antes, como para ver esta manera de revitalizar de alguna manera, de algún modo, el vivo, ¿no? El hecho de que ve que en algún momento va a tener que hacer su gira y va a tocar en vivo, y bueno, toda la gente queriendo asistir para ver, para escuchar finalmente cómo son esos temas. Una triquiñuela, digamos.
Muy bien, como segundo aporte a este bloque de apertura, voy a hablarles de un tema que aquí venimos trabajando mucho históricamente en el club, que tiene que ver con la visualización, ¿no? Discutimos mucho acá acerca del vínculo que tiene el hecho de imaginarse algo y luego poder llevarlo a cabo, poder llevarlo a la práctica. Fíjense ustedes este caso que apareció en el diario El País de España. Mireia del Monte es una nadadora muy conocida en España, y en el mes de julio apareció una nota en la que daba cuenta de cómo estaba ella trabajando un problema muy serio para llegar en condiciones de éxito a las Olimpiadas de Londres 2012. A esta chica lo que le sucedía habitualmente es que tenía, producto del estrés, de la ansiedad, del temor, siempre dificultades en las competencias, porque se aterrorizaba a la hora de comenzar a nadar. Estamos hablando de una nadadora de élite, de muy, muy alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que contaba esta nota ya en julio del 2012, antes de las Olimpiadas? Contaba cómo se estaba preparando con un equipo de asistentes psicológicos para trabajar con técnicas de visualización que le permitieran, bajo ciertas condiciones, imaginarse estar ya compitiendo en la pileta olímpica, y que eso le permitiera de alguna forma exorcizar esas imágenes terroríficas que le impedían tener éxito en la competencia. Y miren ustedes qué es lo que sucedió, que por primera vez ganó una medalla olímpica luego de este entrenamiento, al que consideró un entrenamiento milagroso. Ella lo cuenta luego en las entrevistas que le hacen, de cómo este cambio de paradigma le permitió afrontar esa competencia. A partir de esta nota es que me puse a investigar acerca de, bueno, cómo estaba funcionando en otras áreas esta técnica de visualización que daba cuenta esta nota que utilizó Mireia del Monte. Y lo cierto es que no encontré muchas otras áreas de trabajo de esta tecnología, excepto en el deporte. Y en el deporte efectivamente está funcionando muy bien, y hay muchísimas investigaciones, algunas las traje, otras quizás tenga sentido que luego las comparta a través de independent.org o del mail, que cuentan cómo, por ejemplo, los tenistas entrenan antes de perfeccionar su saque con un entrenamiento práctico. La idea de que si se concentran en la T, es mucho más probable que el saque vaya ahí, y hacen todo un ejercicio alrededor de eso. Lo revelador detrás de estas experiencias es que los investigadores, y traigo a colación un estudio de la Universidad de Málaga, que luego les voy a pasar, dicen que está ya prácticamente probado el hecho de que hay zonas del cerebro que no pueden diferenciar, no pueden detectar, bajo ciertas condiciones de visualización, si lo que está sucediendo es que uno está llevando adelante esa imagen, si la está experienciando, si la está viendo, o si la está simplemente imaginando. Entonces, dicen, por ejemplo, desde el ámbito de la investigación de la neurociencia, y considerando las experiencias aportadas por estudios cognitivos, la creación de la visualización conlleva similitudes fundamentales entre percibir una imagen e imaginarla. Las zonas celulares activadas ante la tarea de imaginar visualmente serían las mismas que las que se activan pasivamente ante un estímulo visual. Y hay una cantidad de estudios y de experimentos que revelan cómo esto está funcionando, e inclusive hacen referencia a un modelo que consideran un modelo de equivalencia funcional denominado PET-LEP, que da cuenta de cuáles son esas condiciones que deberían cumplirse para que esa técnica de visualización tenga ese efecto de alto impacto en la práctica que uno lleva adelante. Entonces dice que incluye elementos físicos del entorno, de la tarea, el aprendizaje, factores emocionales y de perspectiva. A partir de reunir estas condiciones, lo que postulan es que el cuerpo no va a diferenciar claramente si lo que está sucediendo es lo que uno está imaginando o lo que realmente sucede.
Ella bajó sus tiempos.
Ganadora.
Porque que haya ganado, uno puede suponer que bajó el tiempo. Puede ocurrir que todo su entorno corrió menor.
No, alrededor. Ella no bajó sus tiempos, pero lo que sucedió es que llegó a tiempos en los que a los que nunca había llegado las Olimpiadas. O sea, ella es una excelente nadadora.
Claro.
Y tiene récords de todo tipo. El tema es que en ciertas condiciones de presión, ella le iba muy mal, se aterrorizaba. Con esta metodología es que lograron que ella pueda cambiar esa actitud. Así que a mí me parecía interesante, por un lado, contarles esto que está sucediendo a nivel deportivo. Es cada vez más común, lo verán, hasta los equipos de fútbol se están hoy en día llenando de departamentos de psicología. A los tenistas hace tiempo que los asisten los psicólogos, y así en todos los deportes de alta competencia. Lo que me llamó la atención es no simplemente esta evolución, este avance, sino el poco reflejo de estas metodologías en otras áreas que no sean las deportivas de alto rendimiento. Porque a mí lo que se me ocurre de manera muy primaria al estudiar y al advertir estos avances es, bueno, estas visualizaciones, ¿cómo es que no empiezan a pensarse y a aplicarse en áreas más estratégicas de la vida de la gente más allá de la práctica deportiva? Y este es un interrogante que me parece que vale la pena estudiar, a sabiendas de que esto que sucede lo venimos prediciendo de alguna manera en nuestro espacio de análisis, que es el Club y Más, pero evidentemente no hay todavía muchas evidencias de que se esté tomando este avance para otras áreas mucho más importantes, mucho más relevantes que la del deporte.
Bueno, y la tercera tendencia de este bloque inicial tiene que ver con, bueno, les voy a presentar dos grupos o dos subculturas, que son por un lado los fashionistas y por otro lado los new traditionals. Y bueno, esto viene un poco a cuento de analizar algunos elementos que me parecieron muy pertinentes en las líneas de trabajo que estamos teniendo acá en el club, que tienen que ver no solo con lo que ya habíamos trabajado, la sobrevaloración de todo lo que tiene que ver con el diseño y cómo esta permeabilización, en especial en lo que es el público joven, ya sea a través de instancias concretas o precisamente de subculturas, pero le quiero agregar también la cuestión del costado productivo o esta productivización, si se quiere, del diseño, pensándolo no solo como estrategia de definición personal, sino más teniendo que ver con una cuestión de estrategia de supervivencia, más bien encaje productivo laboral. Les cuento un poco. Los fashionistas son cazadores de tendencias que bajan a la vida cotidiana el diseño de las pasarelas, tienen blogs, en general las empresas los buscan y los contratan. Los jóvenes que integran este grupo o este subgrupo, como quieran denominarle, tienen entre 25 y 30 o 35 años, y se aman la moda, son estudiosos del arte, les apasionan, y acá nombran una serie de temas: autos, música, gastronomía, o que son expertos en cine. La mayoría tienen títulos universitarios Y en general estos títulos o las carreras o profesiones que tienen no se relacionan con el diseño textil, aclara. Les voy a leer tres frases, tres testimonios que son bastante representantes de estos fashionistas, como para que vean un poco cómo ellos mismos se autodefinen. Los fashionistas están a la vanguardia de la estética desde lo visual, pero va mucho más allá. El concepto de moda muta en algo que es más amplio, tanto que se convierte en un estilo, en un sello personal. Esto lo dice Florencia Pereira, que es una abogada y administradora que junto con su hermana tienen un blog que aparentemente es muy popular, que se llama Jean Portones. Después, otro comentario. Creo que el fashionismo hace referencia a un fuerte interés por la moda que se expresa en todos los ámbitos de la vida de una persona. El fashionista incorpora la tendencia de forma constante y sin rodeos. No le teme a los cambios. El fashionista es una persona emocional. Y por último, dice, esto lo anterior lo decía Maya Listi, que es también una psicóloga y es una creadora del blog Love My Ropero. Y el último comentario, los fashion representan una nueva tribu y quienes la integran se destacan por lo heterogéneo y subjetivo. Dice, la idea es identificar qué sos y qué haces, justamente a través de, bueno, en este caso la moda. Esto lo decía Maro, una socióloga y creadora del blog de modas homónimo. Bueno, lo que destaca también en la nota que hace referencia a este subgrupo es precisamente esto, ¿no? A través de los blogs y a través de las cantidades de seguidores que tienen, parece que muchas empresas los buscan para, bueno, poder poner anuncios en sus sitios y demás. Y de hecho lo que van a ver, lo que se ve bastante, y quizás empiecen también a verlo apareciendo en Facebook, es esta cosa del canje, que es bastante, cada vez más preeminente. Tenemos a estos representantes de los fashionistas, que lo que hacen es, por ejemplo, dicen, bueno, seguime y entonces te ganás tal producto, o reposté esta foto y te ganás tal otro producto. Eso es una modalidad bastante vista en Facebook, pero bueno, está muy cooptada fundamentalmente por este subgrupo. Bueno, y de la mano de esto están también los New Traditionals, que también se les denomina Chucks, que es una corriente que aparece más que nada en Inglaterra. Y bueno, busca, fíjense también, es una especie de vuelta de tuerca a lo retro, se podría decir, pero todavía más, ¿cómo decirlo?, más rancio todavía. Fíjense qué aspectos destacan. Dice Becky es amante de los cómics y lleva el pelo teñido de rosa. Dice, a sus 25 años las actividades post-laborales más predecibles serían trasnochar o dedicarse a, bueno, recorrer los distintos negocios de los barrios de Londres intentando encontrar lo último de lo último. Sin embargo, cuando deja la oficina se junta con otras 20añeras para hornear pasteles, dibujar al natural, encuadernar libros o hacer ganchillo. Ganchillos son bordado y ese tipo de, como de hobbies más, más tradicionales, si se quiere. Su proyecto Finishing School, que toma el nombre de las escuelas que preparaban a las chicas de clase alta para su entrada en sociedad, es uno de los múltiples ejemplos en esta vuelta a costumbres más tradicionales que se refieren, bueno, a muchas ciudades europeas. Fíjate lo que dice, vivimos en un mundo cada vez más virtual y los hobbies tradicionales son un antídoto, estos hobbies a los que hacíamos referencia, a una jornada laboral frente al ordenador o a la computadora donde nada es tangible. O sea, como esta contraposición. Algunos ejemplos más. Bueno, no les voy a escribir la estética porque realmente es algo más superficial, pero se visten todos inspirándose en las décadas del 40, 50 y 30. Mucho tweed, digamos, pelo recogido, tiradores, chaleco, bueno, ese tipo de cosas. Se dejan crecer el bigote. Fíjense lo siguiente, la oferta de ocio, todo lo que tiene que ver con actividades, ¿no?, orientadas a este grupo o a este subgrupo, bueno, hicieron que aparezcan y cada vez más vayan surgiendo espacios para aprender a hacer manualidades, citan a The Make Lounge. Después también hay eventos donde los ciclistas deben ir vestidos, tomando un poco también esta onda de L'Oréal, todos de tweed, como por ejemplo The Tweed Run. Y después también locales donde se come, se bebe y, digamos, se maneja una atmósfera como del siglo XVII. Uno de estos tantos locales es BOC. Así que bueno, nada, básicamente eso, esto se plantea, ellos mismos se plantean como una antítesis a los hipsters. de alguna manera pretenden eso, ¿no? Ir a lo bien tradicional, a las costumbres más añejas que se les pueda ocurrir. A ver si tengo alguna cosita más interesante para comentarles. Bueno, sí, uno de los, de alguna manera, los iniciadores de esto es Gustav Temple, que edita un semanario que se llama The Chap, que hoy me metí y estuve chusmeándolo. Esto de nuevo se sitúa en Inglaterra. Había empezado como un fanzine, ahora ya es una publicación bimensual. Y bueno, que habla sobre sastrería y los buenos modales. Y ya lo último, para cerrar, que el mundo actual es tan desabrido que llama a gritos a una recuperación de los valores clásicos del gentleman británico. Dice, hoy es revolucionario saludar quitándose el sombrero y sonreír a los transeúntes. Y ni siquiera les voy a contar, esto ya, como decía el Babu, queda directamente para mail o para catalogar en Independent, el tipo de eventos que organiza este hombre.
Babu, ¿vos tenés algo de tweed en tu guardarropas?
Chaleco,
¿vos te vestís de tweed?
Zapatito, yo lo veo, ¿eh?
No tengo nada más en común que el nombre del creador de la tendencia.
Ah, vos te vestís de Twiggy, no de Twiggy. Nachito. No.
Voy a hacer un comentario sobre la nota de Babu, un poco de mi experiencia propia y cómo quizás se puede utilizar en la vida cotidiana. Tengo entendido que esta técnica se empezó a utilizar hace muchos años para el equipo, me parece que era para los nadadores americanos, para las olimpiadas, hace muchísimos años, y dio mucho éxito y se empezó a implementar en todos los deportes. Hace 6 años, cuando yo entrenaba para un campeonato nacional de Jiu-Jitsu, teniendo todo, o sea, mi equipo, digamos, teniendo todo el conocimiento, empezamos a implementar esta herramienta. Y en el caso puntual de mi deporte, lo que hacíamos era, lapso en el cual descansábamos, se hacía una especie de meditación, por decirlo de una manera, en la cual, en una manera muy relajada, visualizábamos situaciones de extrema, de extremo peligro, de extrema, llamémosle peligro, a una situación en la que estás a punto de perder. Entonces, al visualizar y visualizar cómo vas a salir de esa situación, de alguna manera el cuerpo, como dice Babu, no puede diferenciar nervios, no pueden diferenciar lo real de lo que esté imaginando. Entonces, haciendo eso, ese trabajo durante mucho tiempo, el cuerpo aprende sin tener que moverse, como los boxeadores cuando hacen sombra, pero en este caso el cuerpo no se mueve. Entonces, y encima los músculos de cierta manera reaccionan y están aprendiendo todo con la imaginación. Después, posteriormente, resulta que en el torneo, al cual yo le tenía pavor porque nunca había competido, encima a nivel nacional, representando mi ciudad, yo tenía mucho miedo, y parte del entrenamiento en este puntual consistía en imaginarme desde la entrada, imaginarme todo para quitarme ese miedo escénico que tenía, y imaginarme las peleas, etc., y salir campeón nacional. No se lo atribuyo 100% a que haya sido por esto, pero sí creo yo que gran parte del resultado fue que tuve este entrenamiento, digamos, y utilizado en la vida cotidiana. Yo creo que se puede utilizar mucho algo tan simple como imaginar escenarios en los cuales, sobre la misma base, una situación difícil, complicada, cómo salir, etc. Visualizarlo y visualizar los posibles caminos para resolverlo, y quizás con el ejercicio continuo, cuando llega a esa situación, el cuerpo o la cabeza más o menos ya sabe cómo encarar la situación.
Testimonio.
Esto es cultura
de
verdad.
La vida real.
Bueno, ¿qué otro testimonio tremendo tenemos para la noche?
Lo único que me pareció que se podía hacer una distinción es entre la aplicación de estas técnicas en deportistas con un sesgo más individual a equipos. Lo que hacen los psicólogos hace mucho trabajo, por lo menos cuando yo he leído, cuando leía más fútbol, era disolver tensiones, mantener un equipo unido tras un objetivo. casi como terapia de grupo, para que no se peleen ni se maten, y no mucho más que eso, no trabajan otras cosas. Y me parece que la diferencia radica en una cosa es la visualización en una persona que tiene como constancia de sus capacidades, de sus necesidades o sus puntos débiles, y otro es un equipo que ya tiene un nivel de complejidad sumamente mayor, porque la suma de personas buenas no da un equipo bueno necesariamente. Probablemente hay en la historia del fútbol hay muchos ejemplos de equipos de menor nivel, pero con una motivación o no sé con qué recursos psicológicos han vencido a otros de mejor nivel.
Sí, a ver, a mí me parecía interesante contarles un poco estas mediciones que novedades traen. Y lo que reflejan los análisis que están haciendo a partir de una tecnología que se llama PET, tomografía por emisión de positrones, es la actividad eléctrica que se genera a partir de esa representación de la realidad. Entonces lo que determinan a partir de sensar la actividad eléctrica en determinadas zonas, en determinadas fibras, es que al tener esa representación de la realidad, se generan impulsos, esto que decía Loncho, de hay actividad muscular. Es muy mínima, reconocen, pero se generan impulsos comparables a los que se generarían con la actividad real. Y obviamente están haciendo referencia individual, digamos, a cada persona a la hora de visualizar, será seguramente una técnica que colectivamente utilizada tenga también sus beneficios.
Se me ocurre debe dar algo más, porque si no, sería reemplazable con un entrenamiento, que seguramente tendría lo mismo que la visualización y más, porque el involucramiento físico es mucho más, es una inmersión mucho más profunda, con todos los sentidos. No solo imaginarte, que ya depende de una facultad que puede estar limitada o no, sino que sentir.
Es lo que pasa, Dani, que...
Por eso digo, debe haber algo más.
No, para mí, el primero que... Vos no podés en un entrenamiento reconstruir un montón de situaciones que, más allá de su nivel de concretitud y de su carácter práctico, que es difícil representar de manera eficaz en un entrenamiento una situación crítica. No es del todo. Se pueden hacer algunos ejercicios, pero no es lo mismo. Acá hay una cuestión que. Hay varios temas. Primero, el trabajo a nivel semántico, cualitativo. Dentro de una persona, dentro de una psicología, en donde vos, a través de estos ejercicios, no solo trabajas una representación casi teatral o un guión estricto de una situación, sino que vos trabajas un concepto de una situación. Entonces vos, en una práctica, vos tenés ejercicios concretos. En una visualización, vos podés trabajar situaciones mucho más etéreas y a la vez más transversales, es decir, situaciones que estarían representadas por una serie bastante variable de situaciones concretas o de ejercicios, ¿se entiende?
Sí.
O sea, vos podés trabajar lo cualitativo en algún punto en lo que es visualización. Igual, yo la verdad que no sé, me queda un poco, me parecen interesantes los materiales que trajeron. Pero no me satisface la lectura cultural que se hicieron de ninguno de los materiales, lamentablemente. Con respecto a esto, ya que estamos hablando, bueno, acá en varias ediciones yo traté de plantear un modelo que doy en llamar visualización emocional estructural regenerativa, en donde para mí justamente no solo tiene que ver con visualizar por previsión, es decir, la visión puede ser visión, puede ser previsión, vos podés hacer una imaginación que no es previsión, sino que es una exploración en un escenario que no conocés. Entonces acá son todos ejemplos, vos lo que hablas, que aplican a cuestiones de previsión, pero yo lo que quiero plantear es que lo más importante de la visualización, desde mi punto de vista, que es la parte que más tiene que ver con la imaginación, más que con un cálculo, una anticipación de situaciones catalogadas, digamos, es poder prever cosas que no existen y que no tenés anticipación. Entonces vos podés, en vez de decir voy a aprender, no es algo que tenés que aprender, es algo que vos tenés que poder observar y ponderar distintos escenarios, muchos de los cuales no los podés anticipar directamente porque no los experimentaste, y poder hacer una imaginación comparada, que es lo mismo que estoy planteando a nivel general con lo que es gestión, que la imaginación también tiene que ser comparada. La imaginación no puede ser la dictadura de lo que todavía no pasó. No puede ser solo un ejercicio de burda anticipación, sino que la capacidad de visualización humana hay que utilizarla para comparar lo que probablemente va a pasar y lo que más improbablemente no va a pasar. Y comparar cómo me sentiría, en vez de apelar a entrenar a mis músculos para que aprendan lo que va a ocurrir, puedo, en vez de entrenar, puedo obtener información valiosa a la hora de decidir. Porque el problema con el deportista, y el deporte está en ese sentido muy subutilizado, los tipos, acá ya lo hemos hablado varias veces, pero el deporte de alta competencia es un desastre, como es, se mueve una cantidad de dinero impresionante, pero todavía está en la prehistoria en un montón de aspectos. Por eso uno que es futbolero y va y que sigue mucho el deporte futbolístico, por ejemplo, se da cuenta que, bueno, los tipos entrenan 2 horas por día, y no es que se quedan haciendo ejercicio de visualización, o de jugando al ajedrez, o al go, o leyendo el chino y aprendiendo idiomas para poder utilizar técnicas ninjas en una situación de un partido de fútbol, sino que los tipos más bien es una cuestión de repetición y repetición y repetición de lo mismo, ¿viste? Y hasta ahí nomás, porque por ejemplo en el fútbol argentino todavía no se aprende a patear a la pelota desde fuera del área. Pero a mí realmente yo quiero por lo menos dejar planteada la salvedad de que no coincido con tu planteo, no coincido con el enfoque fundamentalmente que haces, porque para mí, de nuevo, la visualización, tal como lo vengo planteando hace tiempo, tiene que servir para visualizar estructura, visualizar emoción y regenerar y hacer prospección de escenarios no anticipatorios, o sea, a poder comparar distintos escenarios, imaginarse cosas fantásticas, cosas muy diferentes a lo que en principio probabilísticamente tenés la parte central de la campana, poder imaginarse trabajar por sobre los laterales y poder obtener información, que ese es uno de los grandes dramas de la gestión personal, que es que uno no puede ponderar y hacer trabajar la diferencia de cómo se sentiría en un escenario o en otro. Ese es el gran drama de la depresión, que la persona que está deprimida le cuesta visualizar el rédito emocional de los distintos escenarios prospectivos. Entonces, no puede obtener un anticipo de esa satisfacción de, bueno, si hago esto me voy a sentir así, si hago lo otro me voy a sentir así, y trabajar con ese delta, digamos, para fomentar aquellas zonas, aquellos gradientes hipotéticos que te llevan a un lugar de mayor satisfacción. Entonces, vuelvo a decir, acá cada capacidad, cada lenguaje, la cultura central lo va a trabajar para afirmar lo que existe, no para abrir nuevos campos. Entonces, que el poder de la visualización es algo espectacular, el tema es cómo lo usás. Si vos lo usás para hacer una profecía autocumplida de la parte central, probabilísticamente más chabacana de tu esquema y de tu tablero, bueno, de nuevo, es como que estás tratando de limitar una situación. ¿Quién estaba por acá? ¿Estabas vos?
Yo.
No, estaba él.
No, simplemente me sorprendió un poco la falta de referencias. O sea, obviamente esto es una técnica de acción, ¿no? O sea, para incidencia sobre una realidad. Pero simplemente me sorprendió la falta de referencias hacia los sueños, digamos. Un sueño es exactamente eso, no es... No, o sea, y digamos, si bien uno no puede acceder a los sueños, digamos, pero hay un montón de información y uno en todo caso no puede usar el sueño como forma de incidencia sobre la realidad, porque uno no lo manipula, pero sí puede tener un montón de formas indirectas de ver cómo el sueño actúa sobre la realidad, porque actúa. O sea, no solo actúa, sino que actúa todos los días en todas las personas. No, y eso, mejor.
Sí, no la hice porque no la encontré en esta búsqueda que inicié, y creo entender y hacerme eco de la crítica de Char, que para la cultura central el fenómeno de la visualización está a kilómetros de distancia de la imaginación, porque simplemente hace referencia a visualizar aquello que ya existe y no tener, como bien demarcabas, ninguna relación con aquello que no existe y que no se puede imaginar. Y creo que los sueños están en esa categoría, aquellas cosas que uno se puede imaginar y que no necesariamente existen. Y por eso también me parece que hay que tener mucho cuidado con la ponderación de estas técnicas, porque así como son potencialmente impresionantes porque dan información sobre el poder de la mente, son también indicadores de la limitación que la cultura central tiene para utilizar estas tecnologías. Efectivamente, no hay mucha referencia a los sueños ni a la imaginación, y me parece fundamental la crítica que haces.
Sí, yo me quedo enganchada porque con lo que vos habías comentado ya al principio, porque vos hablabas de esto de como cuál será el lenguaje de la diferencia, ¿no? Y como de alguna manera cómo se llevaba a un idioma o a un, sí, para ponerlo, ¿no? Como que no es un lenguaje todo consolidado, un idioma o una referenciación mucho más simple que de hablar en términos de, o llevarlo todo al campo de lo simple versus lo complejo, ¿no? Y nada, yo pensaba que algunos de estos ejemplos, de estos subgrupos o de estas subculturas, te llevan como mucho a ese terreno, te terminan adentrando en una métrica o en una lógica donde estás hablando de si vas hacia lo simple o si vas hacia lo complejo. A veces, como es tan primitivo, quizás el lenguaje o no sé cómo decirlo, la expresividad, se caen en algunas cosas muy básicas como virtual, no virtual, o algunos ejemplos medio tontos que quizás se daban o cómo hablaban estos protagonistas. Pero como que ahí yo percibo que es como un campo de gran, digamos que hay mucha puja desde lo que es definición proyectual, ¿no? Identitaria y todo eso. Y después otra cosa que me llamaba la atención es que se habla en términos de subversivo, innovador, rebelde, como un montón de... Se utilizan todas esas palabras a lo largo de muchas de estas referencias, y es impresionante que a mí no me deja de sorprender, aunque quizás es un tanto remanido, que lo homologuen con actitudes o con gestualidades de estos tipos, ¿no? Como desde ser caballeroso a... Es realmente una deformación de alguna manera. Un poco llego a lo que hemos visto con los hipsters, esto como esa rebeldía mal entendida o esa innovación trucha. Pero... Y por último, tanto lo de, me acabo de dar cuenta, tanto lo de Beck como lo de los New Traditionals tienen como esa vuelta también a lo simple y a lo... Sí, a lo tradicional, ¿por qué no? Porque fíjense que un formato de música más clásico imposible, la partitura, ¿no? Como también eso.
Yo no le veo, justo en lo que decís de Beck, no veo la relación con eso, con esa de búsqueda de ir a lo simple. Digo, porque me parece que lo que trata de plantear, después se puede analizar si es positivo o no, o qué cosas culturales fomenta. Creo que a lo que apunta, o lo que aparece apuntar Beck, es a cambiar determinada manera de consumir música. Porque digo, son experiencias cualitativamente diferentes las que te está ofreciendo. Yo quiero escuchar un disco cuando me bajo un disco, no quiero bajarme una partitura y tocarlo, ¿se entiende?
Se entiende, pero creo que lo que vos decís no quita lo que planteo yo, digamos, él apunta a un modelo, hay que ver las características que tiene ese modelo, y quizás yo esto lo digo también con un poco más de conocimiento de causa, viendo lo que es el packaging que él te vende, pero tiene un tufillo retro absoluto, ya el hecho de que además lo edita con una editorial, valga la redundancia, que se llama McSweeney, que es súper tradicional y que se caracteriza por haber sacado, digamos, antes era la que sacaba las partituras, cuando antes se vendía, de hecho yo eso no sabía, pero era muy común comercializar la música así, antes también. Entonces es como una manera, ¿no?, de bastante particular de decir consumamos o trabajemos tal cuestión, como que él quiere cambiar y es una propuesta o un modelo diferente, pero hay que ver las particularidades de ese modelo también, ¿no? A mí me llama la atención.
Yo lo que destaco es que de alguna manera elimina algunos pasos que son fundamentales. Es como que un cocinero, en vez de preparar una comida, tenía listado de ingredientes. Y no es lo mismo. Digo, en el disco primero de Pastoral está la canción En el Hospicio, Atrapados en el Cielo, que se llamaba el disco. En el segundo disco, llamado En el Hospicio, está la misma canción, pero con otro productor. Y no suenan igual, no son iguales. Digo, tiene la misma letra.
¿Tuviste que irte hasta Pastoral para decir eso? ¡Qué bárbaro!
Aquí lo tengo, digo, no quiero caer en las reversiones, porque eso es otro fenómeno, donde obligatoriamente quiero hacer algo distinto. Eso es otro tema, ¿no? Digo, el mismo producto, el mismo grupo, pero con dos productores diferentes. El productor tiene algo que ver, aunque no existiera el productor. Alguien pone otra cuchara de arte, si querés, o de lo que fuera. Y me parece que la compra de partituras, hasta donde yo tengo entendido, se decidió siempre. Vos podés comprar, para seguir la línea, las uñas piedras. No hay ningún problema, y te aparece toda la partitura y la tocas como se te ocurra. Lo que sí vos tenés siempre como referencia, una suerte de modelo, que es el original. Acá lo que tenemos es la ausencia del modelo, por lo menos hasta que suene en vivo. Cuando suena en vivo, volvemos a la situación anterior de siempre. Hay un modelo y después infinitas reproducciones.
Esa noche. Pero sí.
No, a ver.
Porque no se graba.
Está bien, yo creo que igual esto está en un contexto en donde el productor ha logrado un protagonismo y ha desbancado el concepto de la composición y la idea musical subyacente del arte. Entonces esta maniobra de Beck es retro en ese sentido, en cuanto a que es un manifiesto de como hoy por hoy lo más importante en lo que es la música son los productores. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, los grupos se pelean para tener determinados productores porque saben que si tienen un productor ganan y si no tienen un productor pierden. Es como que en el fútbol el director técnico tiene una preeminencia cada vez mayor. Bueno, los productores se nos pasa lo mismo en la música, porque en definitiva hay un sinceramiento de que la música es un producto en donde no es que hay grandes ideas subyacentes detrás, sino que lo que termina imponiéndose es su lógica y su estructura de producto. Y como tal, para hacer un producto tenés que buscar un productor. Los buenos productores hacen productos que funcionan y los malos productores hacen productos que no funcionan, independientemente de los músicos que hay atrás. Ustedes habrán visto, bueno, surgió este grupo que furor, Tatú, las dos nenas rusas, ¿viste? Y en realidad, las dos nenas rusas, porque esto también desafía un montón de conceptos respecto a qué es el valor del trabajo. Hay mucho marxismo dando vueltas, viste, que trata de hacer 2 más 2 es 4, pero la lógica del valor, el valor es no lineal. Entonces vos decís, ¿y de quién es el mérito de que Tatú vendió no sé cuántos millones de temas en su momento? ¿De las dos pibas esas que no sabían ni dónde estaban paradas? ¿O de un tipo detrás que es un productor, viste, que es el que termina llevando, y con merecimiento, vamos a decirlo, todos los millones, ¿me entendés? Porque las dos chicas de esas, hoy por hoy, no sé, a esta altura, 27 de septiembre de 2012, no sé dónde deben estar esas dos chicas rusas, ¿no? Pero lo que funciona es una lógica de producto. Entonces yo creo que el guiño de Beck es retro por el hecho de decir, ya que están todos diciendo Y ya que se sabe que la música es el reino de los productores, lo poco que queda se lo reparten los productores, y con razón, porque los músicos fracasaron. Entonces yo voy a hacer algo gracioso, que es como decir, voy a hacer una partitura y le voy a dar la partitura, como diciendo, yo me distingo más allá de cualquier productor, mi capital y mi aporte al arte es la idea subyacente musical. Lo cual para Beck, como tiene un nombre, tiene una impronta, evidentemente le funciona, pero es un marco, como decir, clásico glamoroso, de decir, bueno, yo voy a hacer eso, no necesito de ningún productor. Pero bueno, Beck, porque también Beck hoy, 27 de septiembre de 2012, no sé, viste, ya supo, no sé, ya está, el flaco ya está hecho, ya hizo lo suyo, ya ganó, digamos, en esa época.
No, es otro tipo.
Pero bueno, pero me parece que las cosas hay que verlas, hay que tratar de analizar la. Una cuestión en donde, de nuevo, la cultura hace todos movimientos y te deja un lugar para expresarte. Beck decidió expresarse a través del cambio de una lógica de producción. Y en algún punto se está entendiendo que todas las maneras de expresarse tienen un correlato y se plantea, bueno, a ver qué cosas puedo configurar. Vamos a, es el territorio de la configurabilidad, lo mismo que en la tercera nota. Si vos ves que a la configurabilidad de moda o de diseño le vas a dar una entidad que es la que termina definiendo nuestra configurabilidad, ahí nos damos cuenta que tenemos que ir a reclamar una configurabilidad total. O sea, tenemos que doblar la apuesta de este convite del mundo de la moda y del mundo de los fashion, que no es otra cosa que una representación en miniatura del nivel de configurabilidad y de autodeterminación, porque ahora en lo que es la moda, viste, lo que están buscando los buscadores de tendencia es gente que pueda tener su propio estilo. ¿A qué le suena eso de tu propio estilo? Que cada persona, el ideal de que una persona logra crear un estilo personal, que ya no tiene que ver solo con la indumentaria que tiene puesta, sino con un conjunto de gestos y de posturas y de, siempre en un territorio muy acotado de la superficialidad, pero habla también de un corrimiento en donde el sustrato transmite un mensaje, del mismo modo que ve. Esto transmite un mensaje, que es, cada vez va teniendo valor los experimentos que juegan con la configurabilidad, y la configurabilidad diluye los límites disciplinarios, porque ya no es algo estrictamente que tiene que ver con la indumentaria, por ejemplo. Del mismo modo que el productor no se sabe qué profesión tiene, probablemente haya contador, o sea, sepa de guita mucho, tenga un olfato más o menos para ver si anda, ¿no? Pero los productores no se considera que fueron a estudiar música y que son virtuosos de la música, de nada. Son tipos más bien con olfato comercial, que deben conocer el medio y tienen contactos y tienen una idea más o menos integral de como producto, cómo pueden vender algo, y lo empaquetan y lo ven.
Hay algunos que son ex músicos
también, porque se dieron cuenta, son ex músicos que quizás, digo, habiendo, sí, bueno, Cachorro López, que como músico no lo conocía nadie, y como productor se hizo la Santa Grande, Gustavo Santaolalla es otro caso, que en su experiencia, interesante que lo nombran todo esto, porque en sus carreras musicales, sin pena ni gloria. Ahora, los tipos, cuando se ponen a productores, encontraron el filón, vieron lo suyo, ah, bueno, acá está la papa. Entonces son tipos que evidentemente tenían un talento no musical, tenían otro talento y estaban más o menos cercanos al mundo de la música, y ahora, bueno, hicieron realmente cosas monstruosas, porque son productores realmente monstruosos, y todo lo que acá estamos nombrando.
Yo haría un homenaje pequeño de un renglón sobre Arcoíris, pero de la medalla, ¿no? Tiene algún pasado.
Está bien.
Pero lo que me pareció singularmente parecido a unas dos o tres reuniones atrás, donde vos nos comentabas que el modelo de carreras iba cayendo hacia un modelo de un rumbo personal, que yo elegí, donde me meto en este campo de conocimiento, en este otro, en este otro. Las carreras, de alguna forma, es un estilo de moda ya prefigurado. ¿sí? Como uno puede decir, punk, gótico, ya está todo armado, es esto negro y si es de colores no es punk, es de otra onda. En cambio, esta búsqueda de un estilo personal se me asemeja a este camino personal de decir, bueno, estudio magia, cocina y contador. No sé para qué pueda servir, pero bueno, es muy personal, evidentemente.
Lo que pasa es que ahí vos estás tratando de encontrar un nuevo lenguaje fracturando y remezclando las mismas letras que el lenguaje anterior. Como decís, estudio, como si el problema fuera la combinación de saberes, muy específica. Y en realidad esto me parece que es más profundo. Ya no es una cuestión de combinación de saberes o de cuál es la medida específica, sino que hay un ingrediente secreto. No es como poner todos los ingredientes en una multiprocesadora, ¿viste? Y sale. Sino que es una elaboración en donde el ingrediente secreto ya no pasa, no se consigue en las góndolas de los saberes o de los saberes tipificables, como si estudió magia o estudió economía o lo que sea, sino que es un conjunto de atributos más difusos que tenemos que tratar de entender bien qué son y que yo propongo hablar en términos del capital emergente de lo que es una gestión personal, porque la gestión es justamente el lenguaje que nos va a permitir definir mejor qué son esas cosas, qué son eso, en definitiva, esas sustancias, esos nuevos artefactos, digamos, tienen que ver, o tenemos que encontrar un lenguaje nuevo para expresarlo. Por más que le demos la posibilidad a nuestro configurador de currículum virtual de poner varios saberes y varias cositas, yo desconfío de que al darle esa expresividad podamos dar una idea más o menos útil de lo que es ese ingrediente secreto.
En el campo de la moda, por lo menos lo veo más claro, donde vos tenés todas las prendas, imaginemos, ¿no? La creación de un estilo personal no da por, bueno, uso un pantalón, una remera, digo, y elijo. Pareciera que la persona que logró eso captó algo inmaterial en estos pequeños elementos, lo logró recomponer de una manera armónica y generó algo. En cambio, alguien que mezcla ropa que no va o que no va, no llega a ese nivel de ser configurada como un estilo personal. Hay algo que es inasible que yo todavía no me doy cuenta qué puede ser. En el tema de ropa lo veo más claramente entre lo que puede ser un rejunte de un estilo.
Hay un viejo proverbio que dice, aunque la mona se desvista de seda, mona queda, ¿no? Que habla de que hay algo en la aportación de una configuración que es más importante que la configuración en sí. Como que los creadores de lo que supuestamente se llaman los estilos personales en el mundo de la moda, parece ser que la trampa es que, el problema es que son ellos los que están llevando los estilos. Si me lo pongo yo me queda mal, pero cuando lo llevan ellos queda bien. Entonces, si nosotros blanqueamos eso, es que nos vamos a dar cuenta que lo que más importa no es el envase, sino que hay un diseño situacional más que de indumentaria. Hay un diseño de situación en donde la personalidad y esas adyacencias muy confusas que plantea esa palabra tan complicada como personalidad, ¿viste? Porque ¿qué es la personalidad? Aparentemente cualquier cosa se puede hacer con personalidad. Vos podés ser, no sé, un carpintero con personalidad, o podés ser un diseñador que tiene una personalidad, no sé. Entonces, si hasta una modelo, hay modelos que quieren plantearse que son más sofisticadas y dicen no, porque lo que importa no es que seas linda. Estamos hablando de una modelo. Ya la modelo sí. Dice, no es una cuestión de si sos linda o no, porque hay muchas chicas lindas que no triunfan en el mundo de la moda, que la moda es como un recorte más brutal, la subutilización de decir, parate ahí, te saco una foto, no tenés ni que hablar ni nada, caminar. Claro, actitud, la personalidad, ciertos dones, digamos, que de nuevo nos obligan a plantearnos, y podríamos invitar a unas chicas para que nos
las chicas, entre comillas, más feas que en común, Mariana Aria, Pedrini con la nariz que tenía. Entonces dice, retirando esa mirada, el contexto se lo adjudicaba a esas
Bueno, categorías. Y yo creo que no necesariamente pasa por esos rasgos más, digamos, nada, más sí, tradicionales, más vintage. ¿Vos?
Yo tengo preguntas y comentarios. No, a ver, como que de alguna manera con esto que describís, me encantó esta terminología que utilizaste, experimentos de configurabilidad, ¿no? Creo que son experimentos, pero creo que no, que se quedan en la superficialidad, porque si bien estamos hablando de acá justamente tal cual como vos decías, el sello personal, el estilo personal, que es algo que te asciende cómo te vestís y que va a una cuestión más de gestualidad o lo que sea, aún pasando ese otro nivel, realmente vos te pones un poco digamos, en lo que es la vida de estas personas, de estos jóvenes, qué hacen y no sé, para mí no hay una gran configurabilidad, o mejor dicho, la hay, pero no sé, no terminan haciendo algo realmente muy diferente, porque también apelan un poco a eso, hablan de heterogeneidad, de distinguirse, de, no sé, de innovar, como que no lo hallo eso, me parece que son experimentos fallidos en todo caso. Y después, en un momento me llamó la atención que hable de que el fashionista es algo emocional, dice es emocional, y me acordaba de en varias reuniones atrás cuando vos hablabas de cierta dosis como de ¿cómo habías dicho? Como de inestabilidad necesaria y de incomodidad para ocupar ciertos ámbitos, ¿no? De la cotidianidad, porque claro, estabas hablando de las ergonomías, de las ergonomías culturales. No sé, me preguntaba si esta cita a lo emocional nos voy a tener un poco de conexión con eso, desde la cuestión más, no sé, ciclotímica o inestable. Me pareció muy particular que se autodefinieran así, pero bueno.
A mí la verdad que no me llama mucho la atención y me parece bastante previsible. Todo hoy por hoy es emocional y tiene que transmitir emociones de la mano de un experiencialismo fundamentalista. Hoy todo tiene que ser una experiencia. Y en una experiencia se valora lo emocional. Porque si a vos de una experiencia no te queda una emoción, no sirve. Entonces, a mí realmente todas estas cosas me parecen bastante previsibles. Sería raro que alguno de estos personajes dijera, no, yo no quiero transmitir ninguna emoción. Hoy todos quieren transmitir emoción. Un tipo te cocina un huevo frito y quiere transmitirte una emoción y una experiencia y no sé qué. Alguien te vende un auto o una alfombra y quiere quiere emocionarte. Estamos realmente muy mal en ese sentido, ¿no? Estamos muy, muy, estamos muy sobreproducidos emocionalmente y experiencialmente. Entonces, esto, evidentemente, estamos tratando de canalizar terribles déficits que buscamos mimos en un vendedor de un supermercado.
Esta búsqueda de la configurabilidad personal, también puede ser como una trampa de un sistema más armado. Me hace acordar a eso, ¿se acuerdan esa moda de libros y dije tu propia aventura? Sí. Uno podría pensar que uno está generando su propia aventura, pero estás plenamente seteado, digo, hay una variabilidad de finales y se acabó. Creo que todas estas cosas lo que deben buscar es cuál es el ladrillo básico, a partir del cual si lo partís ya no te sirve, pero si lo conservás, si lo definís como ladrillo básico, podés construir diferentes paredes. En literatura me parece que no es lo mismo un libro a que el tipo te diga, mira, en esta novela hay tantas veces la palabra qué, tantas veces la palabra este. Digo, así no armás un libro, por más que te dé todos los ladrillos, porque el ladrillo del libro no es la palabra, ni la letra, ni problema. Tal vez sea la idea, cómo se construye un relato. Creo que lo que quiere hacer Beck es, dijo, bueno, acá el ladrillo básico es la partitura. Me parece, digo, entonces lo ofrece para que otros, a partir de esos ladrillos básicos, la partitura y qué instrumentos utilizar, puedan generar una canción, entre comillas, más propia que si él la cantara y, bueno, ya es un punto.
Pero por eso digo, yo, todos estos ejercicios o jugueteos con la idea de configurabilidad, yo lo que quiero es llevarlo a la máxima. O sea, quiero ir por todo, ver hasta dónde llega la configurabilidad. Entonces, si vamos a hablar de configurabilidad, quiero decir, quiero plantear, a ver, ¿cómo podría ser un lenguaje en el cual podemos configurar la mayor cantidad de cosas posible? O sea, si nosotros podemos entender que a partir de un lenguaje después podemos configurar, bueno, y a ver, ¿hasta qué punto, qué podemos tocar, qué podemos hackear, qué podemos modificar, qué podemos cambiar? Para eso empezamos en un concepto de un individuo, una persona. ¿Qué siente que puede modificar de sí mismo? ¿Cuál es la autonomía, el campo de maniobra, de determinación que puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es verdaderamente la expresión de mi libertad? ¿Cuáles son los atributos que yo puedo cambiar en el tiempo? Si quisiera, ¿no? Dentro de lo hipotético, ¿cómo puede expresarse todo eso? Porque ahí es donde me parece que todos estos ejercicios, estos tibios placebos, digamos, o simulaciones de lo que son configuraciones trascendentes, que no son otra cosa que paparruchadas estilísticas, digamos. Pero si nosotros entendemos que evidentemente hay una demanda no resuelta de configurabilidad, porque la época y las condiciones estructurales hablan de configurabilidad, y la configurabilidad es un territorio que, de nuevo, si vos no te apoderás de esa capacidad, están apoderándose otros de esa capacidad, más que otros, otras cosas, otros órdenes. La cultura central tiene una gran habilidad para automáticamente hacerse cargo de lo que uno deja, de lo que uno no maniobra, de lo que uno no gobierna. Automáticamente tiene esa gran facilidad la cultura central de dar sensación de que hay como es como en un vehículo que tiene dirección manual y automática, ¿no? Y vos pasas a manual y vas pasando los cambios, ¿no? Y a los 2-3 segundos, si vos no hiciste nada, pasa al modo automático y de nuevo el vehículo está manejando los cambios, ¿no? Entonces, esa robotización es lo mismo. Acá la idea que te quiere dar esta caja de transmisión cultural es que vos te relajes y que todo lo que vos no administres va a ser administrado por un conjunto de elementos por defecto. Ese conjunto de elementos por defecto remite a dos estratificaciones, una interna del individuo y otra interindividual. Internamente el individuo, la idea falsa de que uno no puede cambiar significativamente, de que uno no puede reformarse completamente. Esa es la primera falacia de la cultura central, que trata de homologar y formatear a que el individuo esté atado consigo mismo, que no sienta que tiene una gran capacidad de maniobra. Entonces, esa es la primera limitación de la ausencia de gestión autocultural, que es que vos no podés cambiar, es decir, vos tenés poco rango de maniobra. Y la segunda atadura es una atadura interindividual, por llamarla de alguna manera, que es plantearte que vos no solo no te podés mover mucho como individuo, sino que vos estás atado a las propias versiones de vos y también estás atado a lo que son los demás, que es una doble atadura, porque que en realidad es la misma. Es qué lenguaje tenemos nosotros de definir a partir de la toma de conciencia de que somos un individuo, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a las versiones preexistentes de nosotros mismos? Y es lo mismo que decir con respecto a las versiones actuales de los demás. En definitiva, cuando una persona toma conciencia de que puede ser diferente a los demás, uno también toma conciencia de que puede ser diferente a uno mismo, y viceversa. El punto de entrada a la maniobrabilidad de la gestión autocultural es reconocerse en la diferencia y en el cambio. La singularidad es diferencia y cambio, no es solo diferencia. No es como si hubieran repartido todas cartas diferentes al comenzar el juego y uno tiene que estar atado a esa carta. Esto es una doble libertad, por eso necesita una doble atadura. Libertad de ser diferente realmente de los demás, y libertad de cambiar, o sea, de ser diferente a uno mismo. Pero para eso necesitamos, vuelvo a decir, un lenguaje. Y quizás nosotros siempre nos hemos concentrado mucho más en términos de marcar la eventualidad de la diferencia con los demás, es decir, marcar la soberanía del individuo. Lo que pasa es que focalizarnos en la soberanía del individuo con respecto al resto, sin darnos cuenta que la cultura central hizo otra trampa, no solo dificulta o intercepta la captación de eventual diferencia entre un individuo y los demás, sino que trabaja muy arteramente sobre la posibilidad de autodiferenciarse con respecto a las versiones de uno mismo. Es decir, trabaja directamente sobre el concepto de cambio. Por eso quiero decir que la independencia está necesariamente vinculada a la posibilidad de hacer emerger una dimensión de gestión autocultural. No puede simplemente plantearse la independencia como una estratificación pétrea de la diferencia entre individuos. Porque de nuevo, si el individuo no... ¿Cuál va a ser el negocio del individuo que puede diferenciarse? Sobre todo, lo importante es que puede diferenciarse, porque puede cambiar, porque puede moverse. No solo por la poesía aparentemente de la diferencia, que también tendríamos que hablar que la cultura central trata de generar la poesía de la igualdad, pero no la poesía de la diferencia. Fíjense todas las palabras que tienen una connotación negativa en el lenguaje, ¿no? Egoísta, individualista, también...
¿Narcisista?
¿Cómo?
Narcisista.
No, pero narcisista ya es negativo, pero está bien porque remite una figura simbólica,
claro,
que es narciso.
Claro,
no, pero ahí es... Pero yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando de palabras que en su definición son neutras,
perfecto.
Como individuo, o sea, individualista, inclusive oportunista. Oportunista, ¿no es cierto? Hay muchos istas que son malos, que se ven como algo malo, y en realidad
etimológicamente son neutros.
Exactamente, o sea, deberían serlo. Entonces, el problema, lo que yo quiero plantear acá, tiene que ver con el lenguaje, qué lenguaje tenemos y qué lenguaje necesitamos para romper esa doble atadura del condicionamiento interindividual e intraindividual, que es lo que constituye la propagación de la cultura central y dificulta la independencia. Para eso, como veíamos en el club y más anterior, que decíamos, vos no sos tu error. Una de las cosas más tremendas de lo que es la epidemia de depresión contemporánea es que, como veíamos antes, el individuo le cuesta imaginarse diferente. No solo le cuesta imaginarse diferente, le cuesta imaginarse a sí mismo sin cambiar en situaciones diferentes. Es como que la depresión sería casi una extralimitación de ese estatismo, ¿no es cierto? De esa dificultad de imaginarse escenarios de cambio diversos, ya sea situacionales o identitarios. Entonces, así como tenemos que plantear que vos no sos tu error, sino que los errores o los problemas que cada uno tiene son productos de una gestión. Una gestión. Uno tiene que enojarse con una gestión. No tiene que decir yo soy eso, yo soy lo que hice, yo soy todas esas cosas. No, es como confundir que un país es lo que hizo un gobierno. No. Un país es mucho más grande que un gobierno. Un gobierno puede ser un gobierno que agarra y gestiona y lo hace muy mal, o lo hace bien, o lo hace más o menos. Y uno tiene la posibilidad, a nivel país, vuelvo a decir, que es algo muy paquidérmico y pesado y tonto, uno puede cambiar gobiernos. ¿Cómo puede ser que cueste tanto plantear la noción de que las personas pueden cambiar su gobierno? De que las personas pueden cambiar, de que las personas pueden evaluar distintas gestiones y cambiarlas y proyectar cambios y proyectar mejoras y proyectar, no atarse a una gestión. Lo que hace la cultura central por intermedio de la identización a partir de la cultura chica, de decir vos sos tus gustos musicales, vos sos, no sé, tu estilo de vestimenta, o vos sos tu profesión, o esas pavadas, lo que está haciendo ahí es marcar la cancha muy conservadoramente para que uno no se pueda aproximar a la idea de no solo plantear que es una salvajada, yo soy, ¿cómo vas a hacer la música que te gusta? Es una ridiculez, por dos razones. Primero, por el lenguaje de especificación, un consumo artístico, eso no es tu identidad. Pero segundo, por el hecho de la persistencia de ese consumo, porque a vos te puede gustar una cosa un día y estaría bueno que vos puedas sentir que tenés la libertad y que te deje de gustar. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, ahora yo soy otra persona. ¿No es más fácil pensar que lo que cambia no son las personas, sino que cambian las gestiones? Y una gestión puede cambiar, y es más barato que cambie una gestión. Porque entonces uno, cuando se enoja y se tiene que deprimir, no sé, justamente es un concepto antidepresivo el de la gestión. Porque la persona que está con un problema de depresión siente que es el problema, no que tiene el problema, sino que es el problema. Y nosotros tenemos que trabajar el concepto, y ya voy con ustedes, tenemos que trabajar el concepto de que uno no es el problema. Uno no es el problema. Uno tiene contingentemente problemas, pero uno no es el problema. Y para salvar esta distancia, uno tiene que introducir el concepto de algo, de alguna entidad a la cual sí echarle la culpa. Y para eso vamos a inventar muy convenientemente la gestión. Entonces, ¿cómo se vas a poder decir? No, todos los desastres que yo hice en mi vida anterior son de la gestión anterior. Lo cual, digo, lo hacen los presidentes, digo, ¿no? De los países. Pero no, en este sentido, más allá de la broma, yo creo que es muy útil eso, es muy importante. Porque poder sentir que uno tiene una libertad y una capacidad de maniobra, y que uno puede refundarse, y que uno puede cambiar, hasta cambiar su propia constitución. Espero que por motivos menos miserables pero bueno, por lo menos este concepto de configurabilidad, insisto, en este concepto, en este lenguaje, se juegan las posibilidades de que podamos multiplicar, potenciar el sentimiento de responsabilidad descentralizada del individuo. Un individuo demasiado atado por estos múltiples condicionamientos es un individuo que, aparte de tener todos los problemas que está teniendo en la cultura contemporánea, no le podemos pedir, no podemos esperar mucho de una entidad que está tan atada. Tengo a Daniel, a Silvio.
Yo recuerdo alguna discusión sobre qué fue primero, si el pensamiento o el lenguaje. Cuando me la plantearon, yo al rato de pensar dije, yo me voy al bando del pensamiento primero, el pensamiento después genera un lenguaje. Entonces yo digo, ¿es solamente la construcción de un nuevo lenguaje lo que nos ayuda a cambiar? ¿El lenguaje por sí mismo tiene esa fuerza modificadora? ¿No tendría que haber algo más, como más profundo?
No, lógico. Nosotros tenemos una idea y una necesidad previa al lenguaje. Llegamos al lenguaje como una consecuencia. No es que el lenguaje se nos aparece y nos dice, hey, acá vos podés gestionar. No, es al revés. Nosotros tenemos la necesidad, nos hemos adentrado casi, nos ha empujado nuestra necesidad a ese territorio. Lo que pasa es que una vez que la necesidad te empujó a los empellones, te llevó a un lugar que está oscuro, que vos agarrás y decís, bueno, tenés que empezar a utilizar ese territorio. Y ahí, en esa expansión, en ese dimensionamiento de ese territorio, es para mí lo que es el emergente del lenguaje. El lenguaje no es otra cosa que inaugurar una manera de contar, de contabilizar, de dimensionar. Es como hacer un mapa, ¿no es cierto? Decir, bueno, vamos a construir esto acá y esto allá, pero es como decir, esto existe, existe, y vamos a empezar a nombrarlo, y vamos a empezar a discutir acerca de esto. Si no tenemos un lenguaje, es muy difícil discutir, pero quédate tranquilo que, por lo menos en mi opinión, el problema no es que viene de un repollo, sino todo lo contrario. Nosotros llegamos a un lenguaje, a la posibilidad de concebir, decir, vamos a hacer un lenguaje de autocultura, de gestión de autocultura comparada. ¿Por qué? Y porque necesitamos trabajar con todo ese territorio que está sin trabajo, sin definición, sin dimensiones. ¿Y por qué necesitamos eso? Bueno, por todo esto que estamos hablando, esta progresión causal. Si nosotros necesitamos darle una expansión a la capacidad de maniobra del individuo, necesitamos darle herramientas. No vale que solo sea una sensación. No, lo primero puede ser una sensación o una idea, pero eso tiene que progresar. Una idea tiene que poder manifestarse y instanciarse en distintas estructuras que después, aparte, es como, viste, crear los, personajes de los Simpsons y después los capítulos salen solos, porque tenés los personajes, porque ya tenés un lenguaje. Después vienen todos los episodios, pero primero vos tenías, claro, tenías un universo, tenías un conjunto de cositas para hacer jugar. Esto es lo mismo. Acá necesitamos ver cuáles son los bloques de construcción de la contemplación y la administración de esa configurabilidad máxima. Necesitamos un lenguaje para decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a hablar de los términos en los cuales un individuo puede refundarse completamente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En términos de qué? Porque justamente todas estas notas y estas tendencias lo que marcan es la ausencia de un lenguaje. Hay una pulsión, hay un instinto, hay una idea de configurabilidad. Yo quiero, viste que es, lo dicen las publicidades de los celulares, la libertad, elegí tu número, sos personal. ¿Qué significa? Es una bajeza. Estás bajando lo que es la personalidad o lo personal o la libertad a conceptos que son burdos, que no tienen nada que ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la idea está la idea de la libertad, de la configurabilidad, está en el fondo. Lo que pasa es que no tiene una canalización, una vehiculización apropiada. Entonces se frustra y se cortocircuita contra sí misma y con estos derivados que no hacen otra cosa que generar una olla a presión. La cultura central es una gran olla a presión que deja, por medio de válvulas de escape, descomprime por momentos y sigue macerando, y sigue macerando, y sigue encapsulando cosas que tenemos que encontrarle nuevos canales.
No, estoy tratando de marchar un poco lo que iba a decir con lo que se viene.
Vos estás configurando tu propio lenguaje, ¿no? ¿Qué dijiste recién?
Merger.
¿Viste cómo inventa tu propio lenguaje? Merger.
O sea, porque, digamos, a mí, por supuesto, el tema del cambio me parece sumamente interesante, digamos, el tema de percibirse a uno, digamos, como algo que se va reconfigurando, en el tiempo va eligiendo cosas y va buscando sus, va explorando cosas y va tomando direcciones y demás. Pero, o sea, me imagino que sin duda justamente hay una puja entre variabilidad y estabilidad, digamos. Identidad identificada justamente con no variabilidad, no, ¿qué dije? Estabilidad, digamos. Y después una serie de todas otras cosas asociadas a la libertad, digamos, a las intenciones, a las acciones, a las elecciones y demás, que tienen que ver con variabilidad. Obviamente, digamos, da toda la sensación que no es necesario demasiado pensar en la identidad, porque está por todos lados, o sea, la identificaciones burdas están en todos lados, digamos, no es necesario. Y sin duda es mucho más necesario pensar en variabilidad. Pero también me parece interesante, digamos, ver dónde, o sea, porque la variabilidad cuando llega a cierto punto se vuelve a hacer, digamos, y se pierde. Justamente buscar o plantear mínimamente cuál es ese margen en el cual justamente el lenguaje sería uno, digamos, en el cual un lenguaje útil, con términos útiles, plantea una variabilidad que, puesta intersubjetivamente, que se puede comunicar, que puede circular de una manera razonable, no es locamente variable, sino que en ese interjuego, digamos, tiene una estabilidad. Justamente los lenguajes son estabilidades, o sea, son términos que varían, pero que llevan atadas ciertas definiciones y que, para poder comunicar, tienen que durante un tiempito significar algo más o menos lo mismo, digamos. No, pero, o sea, sentía un poco que quizá a veces, enceguecido por esto de la cultura, que justamente te machaca el tema de estar fijo, de estar quieto, de estar pegado a ciertas cosas, de estar y de hablar demasiado de la variabilidad, tampoco se ve un poco ese otro límite, digamos, en el cual la brevedad deja de tener sentido de por sí, digamos, pierde su sentido, digamos, pierde su...
O sea,
no, digamos, porque había, justamente, había, me refiero, cosas muy positivas y muy criticadas al mismo tiempo, quizás mal criticadas, digamos, pero de nuevo, Nietzsche y ciertos pensadores de fines del siglo XIX, justamente tenían esta noción en la cual el individuo no era más que el, no, o sea, no era más ni era menos que el conjunto de sus acciones a lo largo del tiempo, no una acción, sino el río de sus acciones a lo largo del tiempo, y que no era asible por ninguna de esas acciones, sino que era simplemente ese fluir de acciones. O sea, simplemente como que esas ideas existen, están, pero de nuevo no tienen cierta forma un poco más... O sea, para mí estaría bueno hablar de ese lenguaje. ¿Qué características deberían tener un lenguaje? ¿Cómo deberían circular las cosas? Por ejemplo, como si dijese independent, o sea, foros, espacios de debate, digamos, ¿cómo serían circulaciones positivas?
Está muy bueno lo que planteas. Yo lo que se me ocurre es lo siguiente. Primero, entender que el planteo de gestión autocultural comparada implica varias cosas. Primero, en gestión está planteada la cuestión de la maniobrabilidad, de la determinación. Es decir, uno gestiona algo, una materia, que es susceptible al cambio, ¿no es cierto? Y a la propia determinación. Entonces, primero, ahí está de alguna forma representada la capacidad de cambio, esta volatilidad, esta variabilidad. Pero fíjate que esto es gestión no de una cáscara de nuez en el océano, sino algo que yo me resisto a que deje de tener una impronta cultural. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no dejas de hablar de cultura? ¿Por qué no hablas de que es cultura? Cultura solo es la central. Cuando vas al individuo, solo tenés personalidad, psicología, tenés situaciones, pero no tenés cultura. ¿Qué es lo que quieren tradicionalmente plantear aquellos que dicen cultura es cultura? Pero a nivel individual, ¿cómo es la cultura? Yo lo que quiero plantear, y por eso para mí es estratégico que diga autocultura, que es que autocultura es un capital, es algo capitalizable, no es simplemente una foto, una instantánea. Vos tenés tu acervo, tenés tu autocultura, que funciona con mecanismos de capitalización y mutación semejantes a los de una cultura en general. Es decir, vos tenés tu propia cultura, tenés tu bagaje, un bagaje que tiene variabilidad, que tiene inercia, o sea, porque yo no estoy planteando que de repente agarra una gestión, esto es como una gestión institucional, agarra, puede haber un cambio brusco en la dirección y en la orientación y en la idea, pero el estado de la institución no cambia de la noche a la mañana. Tenés un bagaje, llamémosle una autoinstitucionalidad, tenés tus propios valores que son cambiables, pero que son una autocultura tuya. No es simplemente el estado de una variable que va locamente alterándose. Por eso para mí es fundamental que exista esa continuidad, el cambio evolutivo en continuidad, que es lo que te plantea que, bueno, vos llega una nueva gestión. Suponete que vos decís, uy, la verdad que estoy mal, vengo haciendo todo desastre, voy a cambiar estos aspectos de mi vida, tienen que haber un cambio rotundo, algo así como pedirle la renuncia a 3 o 4 ministros de tu gabinete. Eso todos rajan, y pones algo nuevo y empezás a construir. Vos ahí empezás algo nuevo. Imagínate el tipo que llega a la conclusión que no puede tomar más, o no puede comer, no puede seguir comiendo fast food, que tiene que mejorar su alimentación. Dice, bueno, cambio, voy a cambiar a mi ministro de alimentación, sale y entra, no sé, uno que va a poner orden acá, va a tener objetivo, no sé qué. El tipo agarra y empieza a trabajar para ese lugar, pero está en una situación que no puede desconocer. No hay una discontinuidad, hay una continuidad. Lo que hay es un cambio en un trabajo y en una recolección autocultural, si se quiere, en un registro autohistórico de tu relato, ¿no es cierto? Por eso es tan importante el relato, de tener un registro en donde vos veas lo que fue tu vida como una secuencia de gestiones, una sucesión de autoculturas que tienen, que pueden tener un denominador común. Del mismo modo que una institución que quizás a lo largo de 100 años cambió, vos decís, casi hasta hacerse irreconocible, pero que puede conservar determinados valores, determinados espíritus, que pueden ser cosas que vos decidís en cada momento conservar, pero que el día de mañana, si vos lo querés cambiar y decir, bueno, yo, por ejemplo, cosas muy muy personales, una persona que dice, no, porque yo soy tímido, y quizás está demostrado que una persona puede cambiar rasgos muy muy íntimos o personales, ¿no? Es decir, y esta persona antes era tímida y ahora extrovertida, por ejemplo. Para modelar estas cosas con continuidad, tenemos que hablar de gestión. No es que al tipo le cayó un rayo y cambió, y como decís, viste con la frase, es otra persona. Sí. Mal, no es otra persona, es la misma persona, solo que cambió. Lo que pasa es que le reconocemos tan poca capacidad de cambio a la persona que cuando cambia le decimos es otra persona. Pero eso justamente habla de una cultura del cambio muy específica, en donde una persona en esta prehistoria de la cultura central es un conjunto de rasgos muy específicos y poco susceptibles al cambio. Entonces a mí me parece muy bueno tu preocupación, pero yo lo que diría es que al ser algo de autocultura, al ser una definición autocultural, para mí lo importante es poder trabajar la riqueza de un acervo y de un bagaje personal sin que el individuo tenga que pagar y decir, ah, bueno, ahora como vos te querés subir al baile del cambio, estás condenado a no ser nada, a no tener bagaje, a no tener capital, a no tener identidad, a no tener un estilo, a no tener nada. Ahora vas a estar, un día vas a hacer una cosa, otro día vas a hacer otra, vas a hacer algo azaroso, caótico, ¿no es cierto? Yo creo que el equilibrio está dado por reconocer que uno tiene un tejido, un territorio autocultural, que es algo capitalizable, como la memoria o como los recuerdos, en donde uno puede cambiar, pero puede recordar y tener un registro de todo lo que pasó en su vida y capitalizarse. Esto es lo mismo. Uno puede tener un registro de todo lo que fueron las secuencias, de todo lo que fue aprendiendo, de todas sus creencias y de toda su sucesión, pero el lenguaje de plantear que hay una capa nueva, ya no es que para cambiar, es como decir, inaugurar una dimensión antes que existiera el software, que todo era hardware, entonces vos para que tuviera un comportamiento diferente el aparato tenías que construir otro hardware. No, tenés una capa nueva, un software en donde vos podés de alguna forma, y esto sería como más profundo, hasta poder cambiar hasta tu propio sistema operativo, poder de nuevo reconfigurar, siempre dentro de una continuidad y siempre dentro de una discusión capitalizable, una autocultura, y que sea comparada en el sentido de que pueda ser un territorio de interacción con los demás, de diálogo. Acá lo importante es abrir las puertas de diálogo que estaban cerradas, diálogo con uno mismo para ver distintos modelos de gestión e imaginarse hacia dónde uno quiere ir, y diálogo con los demás para poder compartir distintas experiencias de vida, distintas gestiones, y poder aprender y enseñarnos entre todos y compartir verdaderamente todo ese capital. Ese capital está preso, está secuestrado, está cerrado en un halo de incomparabilidad que no se justifica de ninguna manera. Fíjate que para la cultura central somos todos iguales por cuando le conviene. Ahora, somos totalmente incomparables entre nosotros cuando le conviene también. O sea, somos entidades que a grosso modo somos todos iguales. Nos podemos elegir nuestra customización superficial, pero somos, siendo todos iguales, lo que vale para vos, lo que vale para vos no vale para mí, no podemos hablar. De esas decisiones son muy personales, no podemos ni hablar. Es realmente un engaño pichado. Y te tengo a vos, amigo. No, primero estaba vos.
No, es, también creo que hay que trabajar sobre la idea de qué es la persona. A mí me queda claro que mi color de pelo no es parte de mi persona, pero no es central y constitutivo, lo puedo cambiar, podría no tener pelo. Y así podría ir quitando desde la gordura, hábito, todo. Tiene como un contexto de cierta externalidad eso. La pregunta es, ¿cuál es la, ¿dónde está la persona? ¿Qué es la persona? Si lo valido contra una máquina, digo, bueno, cambio los parlantes, cambio el monitor, pareciera que es el disco rígido. No, es la información que hay dentro del disco rígido. Y digo, no termino yo de darme cuenta bien qué es la persona en este contexto. En otros contextos diría, bueno, que es su alma o lo que fue, que es una manera de decir algo que no sé qué estoy diciendo tampoco, ¿no? Pero pareciera que por lo menos la persona es la percepción de sí mismo en alguien. La percepción psíquica de sí mismo que tiene alguien.
La conciencia. La conciencia espontánea. Y sí, es la conciencia más los recuerdos, pero sobre todo yo diría que es la conciencia puntual y tu grado de maniobrabilidad, que es justamente aquello que la cultura central no quiere entregarte como documento de identidad, porque es lo que a vos te conecta con la posibilidad de ser lo que vos quieras. Yendo a un extremo, vos podrías, suponete que el día de mañana te dicen, Dani, ¿querés meterte en este cuerpo de cyborg? O sea, te reemplazamos todo esto y vas a, así, viste, anda mejor, puedes ir a jugar fulbito alguna vez con los chicos los martes, ¿viste? Te ponemos tu cerebro, tus sentimientos, tu memoria, va a estar igual, pero te ponemos en un cuerpo nuevo de cyborg, ¿no es cierto? Vas a poder hacer unas cosas, otras no. Pero, a ver, vos seguís en ¿nos sirve la idea de que vos seguís siendo la misma persona?
Yo creo que sí. La pregunta mía, no lo pongo por el para que sea más. Digo, si yo de repente aparezco con otro cuerpo, con otras ideas, con otras formas de desplazarme en el mundo, o más agresivo, o no, digo, bueno, siempre el cambio para bien, puede ser un cambio para mal. Y en algún punto también dejé de ser yo, me parece. Por lo menos el yo que hoy defino como yo.
Está bien, que vos mismo definís.
Digo, pero vos venís, yo no te veo por 2 años, y vos venís, gordo, creyendo en Dios, digo, ¿dónde estamos?
Bueno, pero
casado con 5 hijos, algo está pasando, es Carlos, no es Carlos.
Bueno, entonces tenemos que desdoblar, tenemos que reconocer que en algún punto sigo siendo yo y en otro punto no. Entonces yo lo que propongo es desdoblar, decir que sigo siendo yo, pero cambió mi gestión. Y esa gestión cambió la constitución, cambió, viste, es una gestión completamente diferente a la gestión anterior de Charlie. Pero Charlie es el mismo Charlie y de hecho lo más probable es que tenga los mismos recuerdos acumulados de todo lo anterior, tengo todo, es el mismo hilo de continuidad consciente, es decir, no es que un día yo me desperté, viste, en un punto de discontinuidad y dije no, sino que fue una progresión muy loca que hizo toda una voltereta, pero en ese sentido la noción que estoy planteando de gestión autocultural nos permite salvar este problema, que es que es o no es la misma persona. Bueno, desdoblémoslo. Es la misma persona, pero algo muy importante como su gestión autocultural cambió radicalmente. ¿Quién estaba?
Babu.
Planteabas en tu introducción la idea de que el que es simple necesita que los demás lo sean. Y eso para mí tiene inoculado el gen del autoritarismo de nuestra cultura central. Es además un modelo de autoritarismo con un nivel de perversión importante, porque aparentemente la simpleza tiene cierto carácter inocuo. O sea, yo no te hago daño a vos, simplemente soy simple. Ahora, el daño cultural que genera esa expansión me parece que es tremendo, porque pensando en estos escenarios que describías de lo interindividual y lo intraindividual, genera las condiciones ideales para un copamiento de la de lo interindividual hacia lo individual, porque me pregunto si, habiendo tal nivel de homogeneización, la construcción de autocultura tiene condiciones, digamos, comparables a un escenario en el cual no existiera ese nivel de tremenda homogeneización como el que se genera a partir de esta simpleza estandarizada. Entonces, yo pienso que la construcción de autocultura tiene que partir de la gobernabilidad intraindividual. Ahora, ¿cómo hacer eso en la medida en que la posibilidad de compararte contra iguales y no ver, no tener la más mínima visibilidad de un caso distinto, no te está afectando la posibilidad de hacer esa misma ejercitación con el imaginario de una misma persona? O sea, yo no voy a, en mis imaginarios de aquellos con los que convivo ninguna distinción, ¿cómo puedo verla en el imaginario de mi persona?
Bueno, yo te diría que tranquilamente puede pasar si uno tiene un poquito de imaginación. Yo hasta pensaría que cuando se te cerraron todos los caminos de objetivación externa, interindividual, para verificar la posibilidad del cambio y la diferencia, que vos podés hacer un ejercicio autónomo de verificación de ese cambio y de esa diferencia. De hecho, si tengo que elegir, yo no sé si hay una atadura que se desata antes que la otra necesariamente. No sé si uno primero verifica su propia capacidad de cambiar con uno mismo, o uno primero verifica su necesidad y la factibilidad de diferenciarse de los demás. De todas maneras, me parece que van de la mano, y que si una se complica, la otra puede venir en auxilio. Es decir, ¿qué ocurrió antes? Uno inauguró su posibilidad de cambiar como persona porque quería diferenciarse de los demás, o uno se diferenció de los demás porque tenía la necesidad de expresar un cambio personal para con uno mismo. Bueno, no se sabe, puede ser algo que se retroalimenta, pero no sé si entendí bien tu planteo.
No, tiene que ver con eso. Si el factor contagioso, viral, de la simplicidad no afecta.
No, pero la simplicidad es otra cosa, porque, a ver, yo no confundiría la homogeneidad con la simplicidad. Una cosa es un recurso táctico de otra. Es decir, la simplicidad es un recurso táctico para mantener una hegemonía cultural. Pero no es que la hegemonía cultural necesariamente es lo simple. Lo simple es la herramienta, la simplificación es una herramienta de compromiso muy práctica, muy efectiva, para intuir por dónde viene la línea evolutiva de tensión cultural y tratar de alejarse de eso y de demorar los efectos. Porque si homologamos lo simple a lo hegemónico, me parece que son dos cosas separadas. Uno es el carácter hegemónico de una cultura central y de replicación. Y otra cosa es el fenómeno de lo simple, de la simplificación, de la previsibilidad estadística de eso. Que son dos cosas separadas, que son aliados y son herramientas, sí, pero son dos cosas separadas.
Antes, cuando discutíamos con Sigu, vos le planteabas que era un poco tramposo esto de como de que si te salís del lenguaje, del camino de la cultura, parece que estás como en un limbo en donde, ay, ¿qué soy? ¿Cómo me defino? ¿Qué es la nada? Me quedé como atrapada en esa idea, ¿no? Porque, digamos, pensaba que, bueno, justamente agarrás un individuo y le sacás la posibilidad de definirse con, por ejemplo, la cultura chica, bueno, como hace mucha gente hoy en día, ustedes mismos lo mencionaban, con determinados parámetros desde gustos musicales. musicales o lo que sea, realmente la persona experimenta eso, siente eso, tiene esa sensación de que no, como no conoce otra cosa, no puede definirse en otros términos, no, o sea, como que te pide, dame la cultura chica, porque no puede, no tiene este lenguaje de, ¿cómo es? ¿Cómo era el lenguaje de autocultura?
Autocultura comparada.
Exactamente. Entonces, bueno, no sé, yo pensaba en eso, ¿no? Como que, bueno, más allá de que ya definimos un poco bastante qué consiste este lenguaje, bueno, ¿cómo se representa eso en el imaginario de la gente, ¿no? ¿Cómo,
no, es que no tiene representación. No, es que el problema no es la representación en el imaginario, porque, de nuevo, estamos hablando que la progresión es otra. Nosotros primero tenemos que plantear la necesidad de generar ese plano, ese territorio, y el lenguaje, vuelvo a decir, es una consecuencia de necesitar gestionar ese territorio, pero hay una progresión. Hoy por hoy no le podemos pedir a la gente que tenga una representación de eso, porque justamente estamos en una situación en donde todas las tendencias culturales están tratando de contener y de evitar la posibilidad de definir y de darle esa emancipación al individuo. Pero bueno, nosotros como operadores de la cultura tenemos que tratar de identificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría ocurrir y cómo serían las estrategias para facilitar ese desarrollo de ese lenguaje. Yo creo que la crítica, poder tener instrumentos de crítica cultural, poder tener, como decía Sigu, que lo vinculó un poco en su testimonio, de, bueno, a través de herramientas de web y a través de determinados proyectos y espacios, justamente eso se va territorializando. Por ejemplo, a través de la crítica, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que plantear es la viabilidad de la crítica, poder criticar y poder hacer crítica comparada de cultura chica y cultura grande. Imagínate si es difícil criticar cultura chica, hacer un análisis cultural de una publicidad y decir es un desastre porque fomenta esto y esto. Imagínate que queda para poder criticar al publicista como persona, meterse en el publicista y decir, mirá, vos al hacer esto hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Porque bueno, estamos a años luz, pero lo importante es poder mostrar que con la crítica se gana y que la crítica, lo bueno de la gestión, es que es un gran desahogo constructivo para la crítica. Porque si yo te critico, pues la gente no soporta las críticas, porque claro, si yo te critico y yo no te dejo un plano de maniobra, te estoy lastimando. Claro. Si yo te critico a vos como persona, pero yo no reconozco que vos podés cambiar, te estoy castigando.
Claro, claro.
Entonces, la lógica de poder decir, bueno, yo te voy a criticar.
A tu gestión, ponele.
Te voy a criticar, pero voy a entender, claro, que sos una persona, que un ser humano puede cambiar. Entonces ya la crítica tiene otro color.
Está bueno.
Mirá, tiene otro color, ya no va a ser, uy. Por eso estamos tan mal con la crítica. Porque si nosotros, si estás aferrado a los compas, a tu ropa, no sé qué, y alguien te dice, eso es una porquería, te está diciendo, vos sos una porquería. O sea, y de nuevo, nosotros tenemos que poder imaginarnos, en estas, porque esto tiene un montón de connotaciones que tienen que ver con lo sistémico, con la tecnología, con los robots, con las zonas de automatización. Esto es algo muy grande. Esto no es simplemente una cuestión de, bueno, dale, tú puedes cambiar, no sé qué. No, esto es una cuestión que hay que ponerla en un contexto de un enfrentamiento cultural de proporciones. Entonces, tenemos que ver cuál es el negocio de los distintos componentes de la cultura central para llevar la cosa hacia un lugar o hacia otro. Entonces, yo quiero dejar bien planteado ese interrogante, esos puntos suspensivos, de que, muchachos, esto no es simplemente, bueno, esto para ganar, no sé cuánto, cambiar. No, esto es algo muy bravo lo que se está jugando acá. Esto es un instinto evolutivo o involutivo, en donde lo que se está dirimiendo es la posibilidad de definir y de expresar todo nuestro capital humano para el futuro. O sea, tenemos que decidir si nosotros vamos a hacer esas simples muecas identitarias, esos rasgos arbitrarios, esos productos de cultura central, o si vamos a poder llevar hasta las últimas consecuencias nuestra capacidad de determinación de lo que acá es lo que se está jugando, y puede parecer un poco dramático, un poco grande, pero se está jugando el significado de lo que es un ser humano, o sea, se está jugando el significado de la humanidad, porque lo que se están dirimiendo son zonas de determinación para el futuro, de lo que es el juego del futuro. Recordemos, zonas de automatización, zonas de percepción, delimitadores entre la vida y la muerte, zonas de racionalidad, zonas de efectividad. Si nosotros vamos a renegar y vamos a renunciar a todos esos territorios, que es lo que estamos haciendo a partir de suscribir estas porquerías del Back to Basics, estas ondas retro y demás, que tienen un sentido muy claro, que es que nosotros nos quedemos con el folclore, y si nosotros nos quedamos solo con el folclore y con una versión folclórica de nosotros mismos, nos estamos perdimos una parte importante de nuestra vida. Perdimos una parte importante de nuestra vida. Hay una correlación entre que te maten si te despojan. Es decir, si a vos cuando te sacan tus discos, te dicen, vos no vas a poder, vos qué sos, a ver, decime lo que vos sos. Y bueno, yo soy una ideología y soy una música que me gusta y una comida que como y un cuadro que sigo y determinadas cosas. Bueno, yo voy a agarrar y voy a sacar todo eso. Te saco eso, todo eso. ¿Cuál es la lógica? Siguiendo esa lógica, yo te maté. Yo te saqué la vida, porque tu vida era eso. Entonces tu vida te la saqué. Esto, lo que, hay una correlación entre lo que yo te puedo sacar, lo que vos decís que sos. Entonces vos tenés que ser algo, fundamentalmente, que yo no te pueda sacar. Esa es la dimensión vital de lo que se está discutiendo. Es decir, estamos en definición de cuáles van a ser los territorios vitales que la humanidad va a reclamar para sí. Porque le estamos entregando zonas subvaluadas, terrenos muy valiosos, a entidades, ¿no es cierto?, de gestión automatizada, a los robots, a las culturas centrales y otras entidades, y con eso estamos debilitando nuestro capital humano y nuestra vida.
Es interesante lo que planteas, ¿no? Técnicamente, si te saco todo eso, estás muerto, digo, porque vos respondiste a esa pregunta de qué sos con determinado conjunto de bienes de consumo cultural, si querés. Ahora, ¿cómo responde alguien que no se define por esas cosas? Digo, porque trato de ponerme en ese mindset y digo, bueno, ok, entonces, yo soy mi gestión autocultural, yo soy, digo, porque la gestión autocultural, en definitiva, va a tener una parte mucho más profunda, que es la que va a gestionar todos estos territorios que no se gestionan, los de la proyección de la vida, bueno, todos los que enumeraste. Y gestiona también, en algún punto, esos otros parámetros de definición que son nimiedades a la hora de estos territorios más importantes. Pero no encuentro la manera de responder esa pregunta. Muy probablemente porque ya uno está muy seteado a responder esa pregunta de determinada manera, digo. Pero me cuesta entender cómo se responde esa pregunta de una manera que transmita o que le transmita al otro una noción de esta profundidad de la cual se está hablando.
Mira, yo creo, y ya voy con Daniel López, yo creo que la pregunta de quién sos, de nuevo, que es una pregunta no exenta de cierta trampa, pero lo más importante que vos sos, sos un ser que está vivo y que tiene una capacidad de maniobra presente y a futuro, que eso es lo más importante. Después hay otra cosa que también sos, pero que no lo necesitas sí o sí para ser, que es todo tu capital. Vos podés perder inclusive todo tu capital. A vos pueden venir y te pueden, no sé, despojar o inclusive suponete que te interviene un robot, te interviene en tu memoria y en tu cerebro y logra borrar tu capital cultural, que es algo, tu capital autocultural, que es algo muy importante. Aún así no podemos decir que vos no sos vos. Sos vos que perdiste una parte muy importante, como Japón, esa ciudad de Japón que vino el tsunami y se llevó todo. Perdió todo, todos los edificios, todo, 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 como Hiroshima, pum. o Berlín en el 45, todo. Berlín, ¿no está más? Sí, está. ¿Qué hay? Nada. Pero está Berlín, es Berlín. Es Berlín, está todo abajo. A vos, si te vienen y te saquean toda tu cultura y tus valores y todo, y te dejan resetear con una tabla rasa, aún así vos sos vos. Con una gran pérdida, pero vos sos vos. Si yo diría que lo más importante de lo que vos sos, sos tu línea de conciencia y que estás vivo. Y eso te da la posibilidad de que vos el día de mañana, aunque te hayan arrasado y te hayan despojado de todo tu capital autocultural, vos el día de mañana lo puedes construir todo de vuelta, en la medida que no dejes ser. Es decir, lo más imprescindible de lo que vos sos es tu capacidad consciente de ser. Sos una entidad, un ser humano que tiene un impulso vital y tiene un campo de maniobra. La autocultura es lo segundo más importante de la vida, es la autocultura, porque es lo que te va a permitir empezar a capitalizar y aparte entender qué significa estar vivo y qué y cómo puedes explotar eso. Porque una cosa es que digas, ay, yo soy una personita de luz que estoy acá para dejarme llevar por el viento, y ahí estás haciendo una gestión de una cosa muy importante, que era que vos estabas vivo. Y otra cosa es que vos digas, uy, estoy vivo, estoy consciente, y a partir de ahora soy una entidad inmortal de complejización permanente, de lo que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, en el momento, ese primer rasgo de decisión, de capitalización, de ir para algún lado y de llevar tu vida para algún lado, es tu autocultura incipiente, que desde el minuto cero de tu conciencia empezás a jugar, empezás a guardar algunas cosas, empezás a construir. Es como Hiroshima, Nagasaki, bueno, estaba en cero y ahora, viste, haces uno más alto, más grande. Depende de hacia dónde te lleve tu autocultura que me elegís vos.
Yo creo que necesitamos un poco ese camino y lo hago rápido por el horario. Por más que alguien me diga, yo soy mis consumos, soy sui generis, soy Stephen King y lo que fue, Milanesa con papa frita, hay experiencias clarísimas de gente que lo han puesto preso, le han cambiado todo, lo han mandado al destierro y siguen viviendo. Digo, en los campos de concentración, los que se han muerto por tristeza, debe haber sido un número, pero nunca son tanto como los que mataron. Digo, ellos hubo una presión externa que los mató. O sea, me parece que por más que la persona diga que él es sus consumos, ciertamente no lo es algo mucho más que eso.
Claro, lo que pasa es que si vos tenés esa idea del costo emocional que pagás cuando la vida te enfrenta con la situación de que ya no podés ser más tu consumo, es mucho mayor que si vos tenías un andamiaje filosófico, autocultural, en donde vos no necesitás pasar por una situación extrema. Es como la persona, viste, que estuvo al filo de la muerte y que después de estar al filo de la muerte aprende que, ah, no, ahora he vivido de otra manera. Y pero que tenías que pasar por una situación extrema, esto filosóficamente es lo mismo. No tenemos que pasar a ir al campo de concentración para entender que tenemos que darle un dimensionamiento acorde a lo que es el capital de nuestra vida y que tenemos que encontrar un lenguaje apropiado para hacerlo florecer, para que justamente eso vaya y progrese y evolucione. ¿Alguna cosita más para cerrar? Bueno, la seguimos después que viene. Muchas gracias.